Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
PSOE y Podemos negocian a contrarreloj para sacar adelante el decreto de medidas anticrisis, y es que faltan menos de 24 horas para la celebración del Consejo de Ministros extraordinario, y los dos socios siguen sin ponerse de acuerdo en algunos puntos. Ricardo Rodríguez.
El gobierno sigue negociando consigo mismo el alcance del nuevo decreto y lo hace en medio de filtraciones y reproches de las partes en estas últimas horas. El tiempo corre en contra y el segundo paquete está a priori llamado a servir a Pedro Sánchez para culminar esta semana, con la intención de proyectar la idea de su determinación en paliar la inquietud ciudadana. El equipo presidencial se aferra en privado a un paquete definido como potente para marcar la agenda. Ese es el cuadro dibujado en la Moncloa, que sin embargo traga saliva con el ruido desencadenado por Podemos, que ha visto cómo Hacienda ha limitado sus pretensiones con un plan cuya duración se ha barajado de 6 y no de 3 meses, esto es, hasta final de año.
Más de 200 organizaciones participarán este domingo en Madrid en la manifestación por la vida y la verdad, que parte a las 12 de la Glorieta de Bilbao y discurrirá hasta la Plaza de Colón. Muchas personas se preparan para partir ya desde diferentes puntos de España, como en Sevilla, donde ya se prepara uno de los autobuses que asistirán a esta marcha. Uno de sus organizadores es Daniel Fernández, de Cristianos para la Democracia.
Nos jugamos la vida, es el lema de la manifestación, y también es en defensa de la vida y la verdad. Estamos asistiendo a los ataques de los principios fundamentales de nuestra sociedad, claro, y muchas que se han ido aprobando, como la de educación infantil, la de eutanasia, la prohibición de la oración en la vía pública, en los centros de aborto. Es decir, es un ataque sistemático a las libertades fundamentales de todos, no solo ya de los cristianos, y es hora de movilizarnos en la calle.
Y dos multinacionales tabacaleras acaban de firmar la compra de 12 millones de kilos de tabaco en la zona de La Vera y del Campo Arañuelo, en Cáceres. La novedad es que el contrato atiende la subida de costes. Por ejemplo, los agricultores están viendo cómo el gasóleo agrícola en marzo estaba a 60 céntimos y ahora ya supera el 1,50 € el litro. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Se acaba de firmar el segundo contrato plurianual de compra de tabaco español, y en este caso además se recoge en el contrato que los precios van a variar en función de la subida de los costes de producción, por lo que se garantiza la compra de los próximos 3 años del tabaco extremeño. La firma se acaba de realizar en presidencia de la Junta entre Guillermo Fernández Vara, la italiana Delta Fina, y la extremeña Ibertabaco. Delta Fina comprará a los extremeños 4 millones de kilos anuales, es decir, 12 millones de kilos en 3 años, apostando así por el tabaco del norte de Extremadura, de La Vera y Campo, comarcas que cultivan el 98% del tabaco que se produce en España, producción de la que viven más de 20.000 familias.
Importante, los combustibles para los agricultores, también para el sector del transporte. Avisan de que la subida de los combustibles les está dejando sin margen de maniobra, sobre todo después de que la escalada de precios en la gasolina y el gasoil se haya comido por completo la subvención aprobada por el gobierno. Hablamos del sector del transporte de mercancías por carretera, porque está dispuesto a parar de nuevo, como hicieran en marzo, provocando problemas de desabastecimientos en supermercados. Tomás del Prado es delegado de la plataforma Camioneros Castilla y León.
Estamos decididos a parar, pues sí, efectivamente habrá desabastecimiento, y durará lo que tenga que durar. No solo el transporte, está implicada la agricultura, está implicada la ganadería, que son los perjudicados como nosotros. Entonces, creo que se avecinan tiempos complicados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la información deportiva ya se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. Abel Madrigal.
Ya conocemos a los rivales de todos los tenistas españoles en el histórico torneo de Londres, Ángel García.
Sorteo duro para los tenistas españoles. Rafa Nadal va a debutar el martes ante el argentino Cerundolo. En segunda ronda podía verse ante un sacador como Querrey. Ojo a los octavos de final ante Marin Cilic, los cuartos ante Félix Auger-Aliassime, las semifinales ante otro de los favoritos, Matteo Berrettini, y la gran final ante Novak Djokovic. Esto evidentemente según el ranking. Y sorteo aún más duro para Carlos Alcaraz, que va a debutar ante un alemán peligroso, ante Struff. En tercera ronda otro alemán bastante peligroso, Ote. En los octavos de final, Osiner o Isner, y en los cuartos ya llegaría Novak Djokovic. Así que cuadro complicado para los nuestros, pero hay que soñar.
En fútbol siguen en marcha las elecciones para elegir nuevo presidente en el Athletic, Álvaro Rubio.
Las primeras horas están marcando un índice de participación de casi el doble respecto a los comicios de 2018. De forma escalonada y cumpliendo con el guión, los tres candidatos ya han depositado su papeleta en las urnas. El primero ha sido Junior Iriarte a las 10 de la mañana, el siguiente Iñaki Aretxabaleta una hora después, y ahora mismo acaba de hacerlo Ricardo Barcala. Las primeras sensaciones y encuestas a pie de calle hablan de igualdad entre las candidaturas de Iriarte y Aretxabaleta. Barcala estaría en tercer lugar.
Por cierto, el Villarreal acaba de hacer oficial lo que era un secreto a voces. José Luis Morales, tras quedar libre con el descenso del Levante, ha firmado con el submarino amarillo hasta 2024. En el capítulo de fichajes, Agüer Mabil ha llegado al Cádiz. El extremo australiano estará en el club gaditano hasta 2026.
Sigues en Mediodía COPE.
Once y cinco en Canarias, y no, ese John Uriarte del que hablaban los compañeros de deportes, que se presenta a la presidencia del Athletic Club, no es el nuestro, ¿eh? El nuestro va con otra candidatura y está de vacaciones. Bueno, encantado de que estés ahí, de que sigas con nosotros en el Real Cope en esta mañana de San Juan. Felicidades a todos los Juanes, Juanas, Juanitos y Juanitas. Bueno, vamos a seguir un ratito más en Herrera en Cope hasta la una del mediodía, hablando de COVID, porque si lo piensas un poco, a estas alturas es curioso lo que nos ha ido pasando con la COVID, ¿no? Al principio nos sorprendíamos porque alguien cercano a nosotros lo había cogido, ¿no? Y o nosotros mismos. Y ahora lo que es raro es escuchar aquello de es que yo me he librado de cogerlo en estos dos años y pico. No sé ya si queda alguien que pueda decir eso. Cuesta encontrarlos cada vez mucho más, Ángel Correas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, son muchas las personas que se están contagiando por primera vez y otras muchas que se están volviendo a contagiar, vuelven a dar positivo en las últimas semanas. Yo creo que con dos años que llevamos ya de pandemia, o más de dos años, ya poca gente se libra.
Poquito,
¿no?
Poquito.
Nada. Yo desde luego no. Yo soy un repetidor. He cogido ya varias veces el COVID. Como dicen algunos expertos, España está atravesando la séptima ola, aunque no se dice principalmente porque la mayoría de los pacientes no necesitan hospitalización y digamos que la cosa está mucho más controlada.
Claro. Esta ola se está caracterizando por tener pocos pacientes en la UCI, pero también por lo que llamamos una infranotificación y una infradiagnóstico de los nuevos casos. Vamos, que no se están registrando los casos como se hacía hace unos meses. Pero lo que sí se registran son los ingresos, que se han disparado en más de 1.000 en 4 días. Es el peor dato en 4 meses, en los últimos 4 meses. Desde el 23 de febrero no se veían tan llenas estas salas de los hospitales. En unos minutos vamos a hablar con varias farmacias en distintos puntos del país. Pero primero vamos a hacer un balance de la situación actual, Ángel.
Sí, bueno, la previsión es que se llegue al pico en las próximas 3 semanas, aunque está siendo una ola para personas mayores de 80 años que tienen patologías y, en definitiva, que tienen una salud más debilitada. Ahí es donde, de alguna manera, se está poniendo el foco, ¿no? Sanidad notificó el martes más de 50.000 nuevos casos de coronavirus, de los que casi la mitad se habían producido en mayores de 60 años.
Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, que son los que se están contabilizando, hay un aumento de 40 puntos con respecto al viernes anterior y se sitúa ahora mismo en 653 casos por cada 100.000 habitantes. Y un último dato, el número de personas que han muerto por COVID en la última semana ha sido de 160 personas.
Sí. Bueno, los números están ahí, pero como no hablamos tanto de ellos como lo hacíamos antes, parece como que no están. Y la gente se sigue contagiando. Vaya, que lo de la pandemia pues no ha pasado, ¿no? Hemos hecho una prueba. Hemos cogido dos farmacias totalmente separadas de la geografía española, ¿de acuerdo? La primera es de Zaragoza y la segunda de Badajoz. Y les hemos hecho, eso sí, la misma pregunta. ¿Estamos comprando ahora mismo más test de antígenos?
La verdad es que están comprando más. En febrero bajó la venta. Aquí en Badajoz fueron los carnavales, después volvió a subir la venta. En marzo bajó otra vez. Y desde abril, que fue la Semana Santa, va subiendo.
Ahora se están vendiendo más. Ahora otra vez se vende bastante. Mira, de abril a mayo, como 4 multiplicado por 3, ¿no? Por 3 o incluso por 4.
Jolín, sí que se nota. Bueno, ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? No hay dos sin tres, claro. Así que vamos a acercarnos ahora hasta La Coruña, a la farmacia de Vicente Mariño. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vosotros también estáis notando que la gente está comprando más test de antígenos en las últimas semanas?
O sea, en las últimas semanas y en el último mes ha habido un pico importante en ventas. Yo le diría, es más, en este primer semestre que estamos acabando ahora, se han vendido más test que en todo el último semestre del año pasado.
Es complicado dar un perfil de cliente que lo compre, pero más o menos, ¿qué colectivo cree usted que se está contagiando más en este momento por la gente que acude a comprar los test?
Bueno, sería muy apurado decir así, pero yo, si pudiese decir algo en este momento, pues mediana edad, ¿no?
Mediana edad, ¿no?
La edad, pues estaríamos hablando de una franja de pues 40, 50 y tantos años. Hay bastante gente. Es más, hoy aquí en Galicia es festivo, como sabe usted, y en lo que llevo de mañana, pues se han vendido ya unos 20 y tantos test.
Bueno, está bien, ¿eh? Vicente, ¿y el precio de los test ahora mismo?
Pues en los precios de los test en este momento, pues nosotros los tenemos aquí sobre 2,50.
Bien,
pues 2,50.
Muy bien. Bueno. Pues muchísimas gracias, Vicente. Que siga bien la fiesta, claro, que claro. Hoy es San Juan, así que felicidades y a seguir pasando esta jornada de la mejor forma posible. Afrontamos el primer verano sin ningún tipo de restricción, Ángel, nada de horarios, tampoco aforos, nada de mascarillas, o mascarillas cada vez menos, solo en el transporte público y en los centros sanitarios. Viendo este panorama, ¿qué debemos hacer para evitar contagiarnos?
Bueno, está lo de siempre, ¿no? El sentido común, pero la distancia social, por ejemplo, es otra buena recomendación, y para ver hasta qué punto nos ayuda a no contagiarnos, vamos a hablar de un estudio que se acaba de publicar en una prestigiosa revista científica, Nature, y además es que lo demuestra. Lo han hecho en el Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco. Bueno, pues allí han estudiado cómo nos podemos contagiar por una gota de saliva que alguien que está cerca de nosotros lanza al hablar, al toser o al estornudar. Para su investigación se han centrado en tres factores determinantes que rodean a esa gota de saliva. Son la temperatura, la humedad y también su tamaño.
Bueno, uno de los coautores de este estudio es el investigador Unai Fernández, que es miembro del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco, al cual me encanta saludar a esta hora. Unai, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, para que todos lo podamos entender, ¿cómo habéis podido demostrar lo contagiosa que puede ser una sola gotita, una gota de saliva a menos de 2 metros?
Vale, bueno, hemos utilizado fundamentalmente métodos computacionales, de simulación computacional.
Ajá.
Con grandes ordenadores, de mucha computación y un software de mucho nivel tecnológico. Y lo que hemos hecho es lanzar una pequeña gota a un entorno controlado, donde nosotros podemos controlar qué tipo de humedad relativa en tanto por ciento, temperatura del agua y el tamaño de gota. Y hemos medido cuánto tiempo tarda en evaporarse y cuál es la distancia a la cual llega justo antes de evaporarse.
Bueno, ahí es algo curioso, ¿no? Porque todo depende de eso, de la distancia, del tamaño de la gota, pero claro, hablamos de una gotita ínfima de saliva, para lo que estamos acostumbrados, gotas que no vemos cuando hablamos, por ejemplo, entre nosotros. ¿De qué depende el hecho de que esa evaporación se haga más o menos rápido? Y me imagino que se pueda evitar el contagio.
Vale, sí, buena pregunta. Fundamentalmente la humedad relativa tiene un impacto muy grande, y la temperatura ambiente también. A mayor humedad relativa, evidentemente le cuesta más evaporarse y las partículas se mantienen más tiempo, digamos, en flotación en el aire. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona estornuda, por ejemplo, echan miles de partículas al ambiente, las más gruesas, las de mayor tamaño, son las que teóricamente aguantarían más en el ambiente, pero esas por el peso, vale, por la propia gravedad, ¡pum!, caen rápidamente al suelo. ¿Qué es lo que ocurre con los famosos aerosoles, vale? Esas, vamos a llamarle gotitas pequeñas, esas sí que se mantienen durante mucho tiempo en el ambiente y sí que pueden ser las más peligrosas, los llamados aerosoles, que pueden ser vectores de contagio.
Oye, Unai, ahora que puede hacer tanto calor, no sé, en una ola de estas de calor que nos puede venir durante este verano, ¿es menos probable contagiarse, entiendo, al haber un calor excesivo que pueda hacer evaporarse la gota?
Una temperatura muy alta favorece la evaporación de la gota, efectivamente. Pero claro, en sitios donde la humedad relativa también, claro, es muy alta, bueno, eso son dos parámetros. Desde luego, nuestro estudio indica que la humedad relativa tiene una importancia muy alta. Imagínate una persona que está en un ascensor, entra en un ascensor, estornuda, y bueno, las partículas más gruesas caen al suelo, pero hay otra serie de partículas que, bueno, pueden quedar en flotación. Sale del ascensor y entra otra. ¿Qué riesgo existe? Bueno, pues en eso estamos ahora.
¿Cuánto tiempo puede permanecer esa partícula en suspensión en un ascensor?
Pues lo que estamos haciendo ahora, las micropartículas llamados aerosoles, entre 6 y 9 minutos y entre unas determinadas condiciones de humedad relativa y temperatura, puede mantenerse en flotación entre 6 y 9 minutos. Y las distancias, habéis mencionado la distancia de seguridad de 2 metros, lo cual nos parece bastante razonable y que va en concordancia con el estudio que nosotros hemos hecho, pero quisiera hacer un pequeño apéndice siempre que no haya viento a favor del estornudo. Viento, cuando hablo de viento, digo pues una ventana abierta o en la misma calle, el viento que va a favor, porque eso sí que puede llegar a entre 9, 10, 12 metros.
O sea que si yo estornudo en la calle, hasta 12 metros, ¿no?
En unas determinadas condiciones de viento, con viento entre a favor del estornudo, entre 15 y 20 kilómetros por hora, sí.
Bueno, aquí estamos hablando del coronavirus, en este caso, porque es, digamos, lo que tenemos todavía encima de la mesa, ¿no? Pero es que esto, me imagino, Unai, que se habrá valido para cualquier tipo de virus, porque están ahí, en la gota de saliva puede haber de todo.
Efectivamente, nosotros no hemos simulado el virus en sí mismo. Nosotros lo que hemos simulado, nuestro estudio está basado en una gotita de saliva que puede ser el vector de contagio de X patógenos o otros diferentes a COVID-19. Nosotros lo que estudiamos es la dinámica computacional, la dinámica, cómo se comporta una gotita en diferentes condiciones en un entorno controlado. Y lo que nos dice que 2 metros puede ser una distancia prudente, insisto, siempre que no haya viento a favor.
Unai Fernández, pues es muy interesante, ¿eh? Sí. Y sobre todo seguimos descubriendo cosas, detalles que son muy, muy, muy importantes e interesantes. Unai Fernández, miembro del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País Vasco, gracias por estar con nosotros y por todas estas explicaciones.
Vale, gracias a vosotros por contactar y por interesaros por la ciencia.
Un abrazo fuerte, Unai. Bueno, Ángel, tengo que saludar a Cristina. Venga, porque dale. El fin de semana es que estoy que me muerdo las uñas para saber qué nos tienes preparados para sábado y domingo.
Buenos días. Bueno, tenemos buenos de todo días. Porque hay que ver qué fin de semana en el que sube la presión del COVID, como habéis contado, sí. En las secciones hospitalarias, la OTAN llega a España y se colapsa Madrid. Tenemos gran manifestación por la vida, pero bueno, nosotros aparte tenemos a nuestro Gaona, a mi madre, al juez Calatayud, tenemos a los doctores Candela y Martínez, y vamos a hablar, por ejemplo, de que la leche podría ser malo para el cerebro. La leche en las personas de mediana edad y mayores colabora al deterioro cognitivo. Es un estudio de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, en nada más y nada menos que 6.000 personas durante 2 años, que establece que la leche entera, que ha sido muy recomendada, sobre todo para las mujeres, para el tema del deterioro de los huesos y el calcio, podría estar contraindicada en la salud mental. O sea, que fijaos qué cosa tan interesante.
Muchísimo.
Y justamente sobre eso nos hablará también Marían Rojas, sobre inflamación y salud mental, sobre cómo comer y cuidarse.
Siempre, siempre interesante. Yo estaré pegado, Cristina, como el resto de oyentes. Gracias, un beso muy fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado, creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Vision Lab, gafas graduadas 45 euros. Montura más cristales antirreflejantes y con progresivos, solo 99 euros. Y también sol graduado. Consulta condiciones.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Preparados? Listos ya. Bueno, Madrid se prepara ya para albergar otra gran cita internacional en los próximos días, la cumbre de la OTAN, que se celebra en la capital el 28, 29 y 30 de junio, que va a reunir a 40 delegaciones internacionales y 5.000 invitados. Mónica Álvarez, un evento que va a suponer un despliegue sin precedentes, sobre todo en cuanto a seguridad. Claro.
Eso es. Hola, Carlos. A lo largo de la mañana te vamos a ir contando cómo va a ser ese dispositivo, sobre todo cómo nos va a afectar a nosotros en cuanto a las restricciones de movilidad y cortes de tráfico, especialmente en la zona centro. Pero antes, vamos a hacer una parada en estos minutos en la Puerta del Sol, Carlos, donde va a ser difícil encontrar una sombra cuando acaben las obras de remodelación previstas para marzo del año que viene. Algo que está dando mucho que hablar entre, bueno, pues en todas las redes sociales, también entre los comerciantes que están intentando buscar soluciones. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí.
Bueno, pues iremos enseguida a la Puerta del Sol a ver si se ponen las sombras. Pero antes, déjame que te hable de formación, ahora que los chavales andan buscando carrera universitaria. En el sector empresarial ha adquirido cada vez más relevancia un concepto que está anclando los objetivos y estrategias de instituciones de muy distintos ámbitos. Las empresas con propósito.
Eso es, las empresas con propósito, Carlos. Y ya no solo se busca el beneficio, que también, sino definir, pues eso, sus valores y generar un impacto positivo en sus entornos. Unas nuevas estrategias empresariales para las que los nuevos profesionales deben estar preparados. Y esto lo saben muy bien en la Universidad Villanueva, donde forman a los estudiantes en estas nuevas habilidades.
Ana Molleda es directora de las titulaciones de empresa de la Universidad Villanueva. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo forma la universidad para este nuevo contexto empresarial?
Bueno, buenos días y buenas tardes. Crear valor y generar impacto positivo en el entorno que buscan estas empresas con propósito forma parte de la misión de nuestra universidad. La Universidad Villanueva pone a la persona en el centro, ofreciendo una formación integral. Además de formar excelentes profesionales, formamos mejores personas capaces de mejorar la sociedad. En la Universidad de Villanueva aunamos conocimiento y valores con el objetivo de que nuestros alumnos impacten positivamente en el mundo que les rodea. Somos exigentes en los valores que inculcamos, tipo integridad, autonomía, responsabilidad, espíritu de servicio, espíritu crítico, motivación para hacer el bien. Crear impacto y dejar huella en la sociedad aunando pues conocimiento y valores, en definitiva. Para ello pues incorporamos asignaturas transversales como tipo antropología, liderazgo, cultura y sociedad, ética, transformación digital, etcétera.
Uh-huh.
Ana, todos nuestros grados.
Claro. Ana, ahora que están todos los chicos, lo decía Carlos, ya buscando la carrera después de pasada la EBAU, ¿qué nuevas titulaciones tenéis en la universidad y se han incorporado en este área empresarial?
Pues mira, en el área de empresa hemos incorporado titulaciones como el doble grado de ADE y Relaciones Internacionales para dar respuesta a la elevada demanda de perfiles profesionales en entornos globales y multinacionales, pues orientados a entender el entorno social, económico y político pues cada vez más globalizado donde se mueven las empresas. También hemos incorporado ADE y Business Analytics, pues en este entorno de transformación digital y Big Data, que hay gran demanda por parte de las compañías y tiene gran proyección de futuro, pues con el objetivo de medir y obtener valor de los datos, pues combinando programación, análisis de datos, visualización de datos, comunicación de datos, y todo ello con el objetivo de tomar las decisiones más acertadas en el entorno empresarial. También incorporamos psicología y ADE, orientada a la gestión de recursos humanos, gestión de diversidad y gestión de talento, tan importante en el área de empresa hoy en día. Y añadimos este próximo curso un doble grado en ADE y marketing, pues gestión empresarial más orientada a la venta, con foco en el entorno digital y en las actuales herramientas de venta que se trabajan en el entorno empresarial.
Ana Molleda, directora de titulaciones de empresa de la Universidad Villanueva, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos esto.
Muchas gracias a vosotros.
Os recuerdo que el 96% de los alumnos de esta universidad tienen incorporación laboral y el 60% de los alumnos cuentan con algún tipo de beca o ayuda. Bueno, ahora nos vamos a acercar a la Puerta del Sol.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDA, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDA.es.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. ¿Tienes entre 18 y 26 años? Vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes. Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Medea, el éxito de la danza española con la compañía Antonio Márquez en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la fuerza flamenca de Antonio Márquez, la música de Manolo Sanlúcar y 23 bailarines en escena. Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Del 1 de julio al 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Oye, no ahorra más, huele a oferta. Porque sabemos que te encantan las ofertas. Ponemos solo hoy 12.000 kilos de filetes de añojo primera B por 9,99€ el kilo. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en ahorra más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Anota la fecha. En marzo de 2023, si los plazos se cumplen, podremos ver terminada la nueva Puerta del Sol, más peatonal, amplia y diáfana, de granito y sin árboles. Y claro, sin sombra, Mónica.
Claro, ahí está la cosa, lo que ha provocado muchas quejas, porque todos sabemos que cómo son los veranos en Madrid, con sí, esos señor. 40 grados a la sombra en pleno agosto. En fin, el Ayuntamiento de la capital está buscando soluciones y estudia, por ejemplo, recuperar toldos de sombra. Pablo Rivas está justo allí, nuestro compañero. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué no se pueden plantar árboles en la Puerta del Sol?
Bueno, pues poca gente lo sabe, he estado antes preguntando y poca gente lo sabe, pero no se pueden plantar por el intercambiador de metro y de trenes que tengo justo debajo mía.
Ah, amigo.
Es cierto que existe una losa de hormigón justo 20 centímetros debajo del pavimento, que cubre además más del 90% de toda la plaza. Sin embargo, como decís, y aquí ahora mismo yo lo estoy comprobando, me está cayendo el sol. Claro. Y hay voces como la de Carlos, que tiene aquí un kiosco, y además que piensa que la reforma pues va a ser para peor.
Y nos vamos a freír aquí, o sea, imagínate, además lo que me toca, que es un kiosco, los próximos kioscos son transparentes. Hombre, pondrán algo para que no te dé la cabeza todo el sol del día, pero va a ser todo transparente, esa es la idea, que sea todo muy, muy abierto y tal, va a quedar muy, muy desolador.
Carlos además nos decía que cree que no es el mejor momento, ¿no?, para haber empezado esta obra justo después de la pandemia. Estaba el hombre un poco, no estaba convencido del todo.
Ya, el Ayuntamiento de Madrid lo que está estudiando es poner toldos de sombra, ¿no? ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Les parece una buena idea eso de los toldos?
Mira, he hablado con Javier, que tiene aquí una tienda de abanicos y de paraguas, él es el dueño, y lleva abierta la tienda desde 1823. Me contaba que en esos años, ya a principios del siglo, ya había toldos en la Puerta del Sol y muy parecidos a los que los comerciantes montan ahora en la calle Preciados, en la calle Carmen, en la calle Arenal, y esto es lo que nos decía.
No ha habido sombra en la Puerta del Sol nunca, por eso se llama la Puerta del Sol, porque va de oeste a este, la orientación, y entonces siempre da el sol. Hay otros sitios en Madrid donde hay sombra, en la Puerta del Sol nunca hubo sombra. Lo que pasa es que los toldos de los comercios, como es el nuestro, pues cubrían mucho del sol. Lo que pasa es que ahora cada vez hay menos comercios con toldos, y aparte, bueno, pues hay una ordenanza que prohibía los toldos distintos.
Claro, lo que pasa es que poner toldos, Pablo, como los de Preciados...
Cruzando toda la plaza,
claro,
madre mía,
no sé yo si eso va a ser posible.
Claro, él realmente es lo que propone, y propone montar unas pequeñas estructuras. Decía que hace muchos años se veía justo enfrente de lo que es la Real Casa de Correos unas pequeñas estructuras, a lo mejor con todos los toldos uniformes, de un color beige, y bueno, y que fueran provisionales solamente durante los toldos de verano, como ocurre en otras ciudades como Toledo o como en mi ciudad, en Granada.
Sí, 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 uf.
Bueno,
pues,
es complicado,
a ver cómo queda la cosa.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Gran trabajo. Oye, pues tiene su lógica. ¿Por qué es la Puerta del Sol? Porque siempre da el sol.
Claro.
¿Ahora queremos sobra también?
No.
Gracias, Mónica. Hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Dos misterios nos esperan en los próximos minutos. Uno ya resuelto en el Reino Unido y gracias a la pericia de un grupo de expertos de ciencias forenses españoles. El otro aún está sin resolver. Este nos va a llevar a Campillos, en Málaga, donde sus vecinos sufren el mal olor que inunda el pueblo y no saben de dónde viene. Aún se desconoce el origen y la causa exacta de este hedor que en los peores momentos les obliga hasta cerrar las ventanas. Vamos a empezar en el Reino Unido. El 16 de noviembre de 2009, los medios británicos anunciaron el arresto del depredador de ancianas Delroy Grant, el hombre más odiado y buscado en Gran Bretaña. Su detención fue posible gracias a la operación Mindsteed, la más importante llevada a cabo contra un violador por parte de la Policía Metropolitana de Londres. A Delroy se le acusaba de 5 violaciones, 6 agresiones y 11 robos cometidos desde 1992. Durante 17 largos años, los investigadores habían tratado de identificar al hombre que agredía sexualmente a mujeres de entre 68 y 93 años en el sureste de Londres y que repetía su modus operandi. Atacaba de noche, cortaba las líneas de teléfono para evitar que sus víctimas pudieran pedir auxilio y siempre llevaba pasamontañas.
Una chica francesa. La encontraron en Twickenham Green. Me quieren al mando.
Amélie Martin Joseph de la Grange.
Enhorabuena, amigo.
¿Por qué?
Un trabajo importante.
Hay gente que piensa que no estás preparado. Demuéstrales que sí.
La búsqueda de un sospechoso no dio frutos porque ninguno de los testimonios permitía crear un retrato robot del agresor. Y los únicos testigos de la investigación eran las propias víctimas. Y aunque se encontraban restos biológicos, la sorpresa fue descubrir que no había antecedentes. En las bases de datos de ADN de las que dispone la policía, donde están los perfiles genéticos de los grandes criminales, ninguna coincidencia, nada con lo que había en la escena del crimen. Cuando el caso se estaba enquistando, la policía decidió acudir a la ciencia forense. Fue entonces cuando las autoridades británicas se pusieron en contacto con la Universidad de Santiago.
¿Es posible que haya un asesino en serie suelto en la ciudad? La gente tiene miedo.
Nuestra prioridad es identificar al hombre que vieron en el parque a las 9:30.
No es una aguja en un pajar, de hecho una aguja en un montón de agujas.
¿Les gustaría ir al lugar donde falleció Amélie?
¿Tienes algo más? ¿Una prueba de verdad?
El trabajo de genética forense realizado en el Instituto Luis Concheiro ayudó, y de qué manera, a atrapar al asesino. Consiguieron determinar el origen biogeográfico del sospechoso, esto es, sus características físicas y también de dónde era. Y justo entonces ocurrió lo inesperado. Una cámara captó al sospechoso después de haber cometido un acto de violencia. Las características coincidían exactamente con la información aportada por este Instituto Gallego de Ciencia Forense. Este caso ha sido llevado ahora a la ficción en la serie titulada Manhunt, que ya se puede ver en España y que relata en 3 capítulos todos los detalles de esta investigación llevada a cabo para encontrar a Delroy Grant. La serie menciona el papel sin duda relevante e imprescindible que jugó la Universidad de Santiago y la ciencia española en este caso. Pena que nadie del Instituto Luis Concheiro haya encontrado un momento esta mañana de San Juan para atendernos y, además de felicitarles, pues poder preguntar por qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo ayudan en el trabajo con el ADN. Seguro que encontraremos el momento. Y eso que Esta mañana nos habría venido de perlas para resolver el misterio del mal olor que se apodera de las calles de Campillo, en Málaga, desde hace tiempo. Algo huele a podrido en Dinamarca, ¿te acuerdas? Lo dijo Hamlet. Bueno, no es Dinamarca y no es de ahora. Hace ya años que los vecinos de Campillos, en Málaga, sufren el mal olor que inunda literalmente las calles del pueblo. Un olor, pues, fétido, de esos que te dan la vuelta al estómago como un calcetín, del que se desconoce la causa y el origen. ¿De dónde viene ese olor? Los vecinos de toda la vida, los más veteranos, dicen que nunca han vivido algo así. Inaguantable, o sea, que no se puede soportar. Es verdad que este pueblo es ganadero y siempre ha olido, aseguran, un poco a granja. Pero lo de ahora es... Esto no es normal. Tanto que cuando sopla el viento, pasear por las calles se hace muy difícil. Y da igual la hora del día. Cuando llega el olor, mejor que te pille en casa y con la ventana cerrada, porque cuentan que lo impregna todo. Quien lo padece o lo ha padecido sabe perfectamente lo complicado que es vivir con una fuente de mal olor cerca y, desgraciadamente, lo fácil que uno puede llegar a acostumbrarse a ellos. La nariz es tremenda para esto, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir a Campillos a preguntarle a sus vecinos si la cosa es para tanto o no. Vamos a preguntarles, sobre todo porque el ayuntamiento lleva tiempo trabajando en la búsqueda de soluciones. Durante estos días se han llevado a cabo estudios y medidas de esos olores, esperando que las conclusiones ayuden a saber el origen exacto y entonces pues poder tomar medidas preventivas para evitarlo. Francisco Guerrero es vecino, el primer vecino, el alcalde de Campillos, y tan amable de atendernos esta mañana. Francisco, buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes.
Bueno, los que trabajáis en el ayuntamiento también sois vecinos y padecéis lo mismo, ¿no?
Sí, como decíamos ayer en una asamblea que tuvimos, una asamblea vecinal, nosotros somos vecinos también del municipio, respiramos el mismo aire, bebemos el mismo agua, y por tanto somos tan interesados, o más incluso, que la propia población, puesto que tenemos esa doble condición de responsables de la gestión de un problema que tiene el municipio y también como vecinos, porque también nos afecta esta circunstancia, ¿no?
Pero para que nos hagamos una idea, alcalde, ¿es tan potente ese olor? O sea, ¿es complicado sentarse en una terraza a tomar una caña?
Sí, realmente sí, realmente es así. También hay que decir que no es algo, digamos, que afecte a temporadas muy grandes, muy extensas de tiempo, ¿no?
Ya.
Son momentos puntuales los que los agricultores pues utilizan residuos que parece que están identificados o no lo sabemos. Para abonar el terreno, ¿no? Puesto que ya, como decíais vosotros en la introducción, pues Campillo es un pueblo que predominantemente su actividad es agrícola y ganadera, y ahí pues tanto la ganadería y la agricultura tienen una simbiosis en la medida en que la ganadería, que preferentemente es la del porcino, la del cerdo, genera un residuo que no solo aquí en Málaga o en Andalucía, sino en el resto del país, genera un residuo que es el purín, y ese residuo a día de hoy tiene una difícil gestión, ¿no? Y ahí es donde estamos en la búsqueda de esas soluciones. Pero decía que hay una simbiosis entre el mundo, entre la actividad agrícola y la ganadera, en la que la ganadera genera ese residuo, la ganadera relacionada con el cerdo, genera ese residuo que, por otro lado, se utiliza y también está autorizado por la comunidad autónoma para el abono de los terrenos, ¿no? Pero yo creo que la casuística, en este caso, el olor este característico al cual no estamos acostumbrados, ni los más jóvenes, ni las generaciones de personas más mayores, siempre hemos estado muy identificados en nuestro olfato. Nuestro sistema olfativo siempre ha estado muy identificado con el olor de la producción del ganado de cerdo, ¿no? Porque olía eso, y también incluso con el purín. Pero este olor es un olor muy característico y que, desde luego, no tenemos, digamos, es novedoso desde el punto de vista olfativo, ¿no?
Sí.
Y, por supuesto, es muy molesto, pero es novedoso. Y esto, pues, tiene lugar, el origen de este olor tiene lugar a partir de la implantación de una infraestructura en nuestro municipio, que también tiene todos sus parabienes en cuanto a licencias ambientales, que es una planta de biogás.
Ajá.
Esa planta de biogás es una planta que en su momento se proyecta como una instalación muy novedosa, no solamente en Andalucía, sino incluso a nivel de España, copiada de lo que se está haciendo en otros países europeos, que se implanta con el objetivo de gestionar el residuo que se genera en las granjas de porcinas, que es el purín. La implantación de esa granja tiene que ver con eso, con lo cual tiene los parabienes de la Junta de Andalucía, tiene los parabienes de todas las administraciones. Y claro, nace con mal pie porque coincide la puesta en marcha de esa planta sin terminar con la caída de la quiebra de la empresa que la gestionaba, que era Bengoa. A partir de ahí, pues la planta ha empezado a funcionar, lo acogió otra empresa, ha empezado a funcionar con muchas carencias, con muchas deficiencias, que poco a poco, ya en el tiempo, porque entraron incluso en un concurso de acreedores con una administración concursal, poco a poco han ido corrigiendo. Lo que es el olor que genera la propia planta no suele llegar aquí mucho, el problema, cuando digo aquí, digo el municipio, el casco urbano, pero sí lo molesto es la gestión del residuo, que parece, porque nadie sabe todavía el origen,
claro,
que parece que es el residuo que genera esta planta, en el que no solamente se mezcla para generar gas, porque es una planta muy novedosa, como decía al principio,
sí,
era utilizar el purín para, con la fermentación de este residuo, pues producir gas para las instalaciones ganaderas, por un lado, y por otro lado para las fábricas de pienso para animales. Mm. Era un proyecto muy novedoso que, con el tiempo, al nacer mermado y lastrado por esa caída de la empresa que lo gestionaba, se ha ido desarrollando de forma faseada, pero que no ha generado poca incidencia desde el punto de vista, claro, de los olores.
Bueno, imaginamos que este estudio que están realizando, las mediciones, etcétera, etcétera, pues podrá determinar si el origen está ahí o en cualquier otro sitio, porque ustedes es que han hablado con todo el mundo, ¿verdad?
Sí, nosotros llevamos desde que se implanta esta instalación hablando con todo el mundo, con no solamente con los propios gestores de la planta, sino con la entidad que aquí en concreto en Andalucía pues gestiona toda la parte de gestión de tramitación de documentación de los agricultores, de asesoramiento a los agricultores, como son las oficinas comarcales agrarias. Yo he llegado incluso personalmente a hablar con Salud para decirle que estamos muy preocupados, y además yo lo decía ayer, ¿no?, en la asamblea, estamos muy preocupados por una parte por el olor, porque el olor evidentemente es molesto, pero a mí me preocupa lo que hay detrás de eso, ¿no? Por eso siempre yo he hablado de la calidad del aire.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que preocupa realmente es la salud. ¿Qué estamos respirando? Nosotros necesitamos saber, los habitantes de este pueblo de Campillos, ¿qué estamos respirando?
Sí,
independientemente,
señor,
de lo que qué estamos oliendo, pero ¿qué estamos respirando? Porque al final eso puede tener afección,
claro,
sobre la salud. Yo he hablado con Salud e incluso me dijeron que no, que eso era una cuestión medioambiental. Me reuní en su momento en el año 2018 con la delegación de Medio Ambiente explicándole la situación, que queríamos que nos ayudaran porque no teníamos medios técnicos para afrontar esta realidad solos. Nos dijeron que sí, que nos iban a ayudar, que la Dirección General en Sevilla nos iba a ayudar haciendo informes sobre la calidad del aire, pero la respuesta, esa fue la respuesta verbal, pero la escrita fue diciéndonos que no, que eso era una competencia local y que nos buscáramos la vida.
Yeah.
Y en eso estamos, llegando, intentando llegar a consensos con los productores de los residuos, con los ganaderos, con los agricultores, para intentar llegar a una solución, digamos, consensuada, de manera que no tenga que ser una solución, porque claro, el ayuntamiento podría plantear el que ese los residuos que se generan de los distintos sectores, de las distintas actividades, se pudieran utilizar como abono en un periodo determinado y a una distancia determinada del municipio.
Claro, pero no digo que habrá que ir, que habrá que esperar a que esos resultados, bueno, pues luego para tomar medidas. Alcalde, la verdad es que deseamos que ese informe pues saque a la luz el origen y sobre todo que todos ustedes en Campillos pues estén un poco más tranquilos, no solo por el olor, sino por, como usted dice, ¿no?, por la calidad del aire que se respira. Francisco Guerrero, alcalde de Campillos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, tiempo de los oyentes en Herrera en COPE. Cristina Platero, mi compañera, ha estado atenta a todos vuestros mensajes, a vuestras notas de voz, las que habéis ido mandando al 600 99 13 14. Hoy en la fosforera Hablábamos del Día Internacional del Maquillaje. Imagino, Cristina, que han salido todos los coquetos y coquetas que existen en España.
Pues han salido. Te diré, Carlos, que yo tengo, somos cinco hermanas, yo soy la menos coqueta, mi madre siempre me regaña.
¿Y qué te dice?
Venga, un poquito de colorete.
Venga, hombre, esa rayita, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, Gloria nos cuenta esto de su amiga María José. Y además le ha dejado un encargo. ¿Qué encargo, Carlos?
A ver. Hola, buenos días. Soy Gloria de Huelva. Mira, yo tengo una amiga, yo no me maquillo mucho, pero yo tengo una amiga que ha ido siempre de punta en blanco desde que era joven tenemos ahora, va a cumplir 65 años y sigue igual. Y me tiene hecha responsable que si se muere antes que yo, que no consienta que la metan en el ataúd sin pintarle los labios. Bueno. Que me tengo que encargar personalmente de pintarle los labios, bueno. Que no consienta que la metan sin pintarle los labios. Genio y figura. Gracias. Sí.
Claro, hay muchas personas para las que es muy importante eso, ¿no?
Sí,
ese
sí.
Ese poquito de color este.
Sí, sí. Y mira, Pilar nos ha contado que sale siempre de casa maquillada y además...
Mira, yo soy una persona que salgo siempre de mi casa arreglada, siempre. No salgo nunca sin maquillar, siempre con la ropa de arreglar, o sea, siempre, siempre. Y también tengo una gafa para cada ocasión. Y también tengo que decir que no necesito gafas, lo hago por coquetería.
Una gafa para cada ocasión.
Claro, que combine con el resto de la ropa que llevas, ¿no?
Bueno, yo tengo el defecto de las gafas y también. Es verdad que tengo tres gafas, o sea que...
Bueno, pero no son muchas, ¿eh? Yo conozco a alguien que puede tener pues 30.
Ah,
sí, tremendo. Se acaban los colores y no se acaban las gafas.
Y mira, Mari Carmen, le encanta ir maquillada, y hasta cuando está con los nietos. Pero eso sí, un poquito, ¿eh? Dice que sin caer en la exageración.
Pues yo también soy un poquito. No mucho, pero un poquito. Me gusta, antes cuando trabajaba, me iba al trabajo pintadito y trabajaba en los invernaderos. Y luego cambié de trabajo por la vida, que cambia una de trabajo. También me voy pintadita y ahora que estoy con los nietos también me pinto mi rayita y me gusta ir también un poquito petita, pero sin ir demasiado, llamar la atención de que mira qué maquillada va. No, un poquito, nada más. Con que te des un retoque, no hace falta de ir tan maquillada.
Nada, un detallito, una cosita así ligera.
Sí, sí.
Oye, que está Herrera haciendo el Camino de Santiago.
Sí, y mira Maripaz. Nos dice, pero ¿cómo ha llegado tan pronto a Galicia desde Sevilla? Las chirucas voladoras.
Pero bueno, ¿qué peregrino es ese de las chirucas? Que sale el lunes de Sevilla y ya está en las playas gallegas. Fue más en coche que andando, no gastó las chirucas, que eso necesita un mes y pico. Caminando, que presuma menos. Venga, buen día.
Igualmente, buen día y gracias a todos los que nos habéis dejado vuestras notas de voz y vuestros comentarios en el 600-99-13-14. Todos hemos notado la inflación en la cesta de la compra y últimamente lo que más nos ha llamado la atención es el precio tan encarecido de la sandía y del melón. Y de esto habláis hoy en Mediodía, Ángel.
Sí, el precio de la fruta en concreto, ¿no? Es con esos dos elementos tan veraniegos como el melón y la sandía, que me imagino que te gustan, Carlos, que están ahí formando parte de
claro,
tu dieta. Pues que sepas que, por ejemplo, ayer estábamos mirando el precio, 1,79 euros el kilo de sandía. Es decir, que una sandita de aproximadamente 3 kilos te puede salir por más de 5 euros. Esto es una barbaridad comparado con los precios que teníamos el año pasado. Bueno, ¿por qué se está produciendo esto? Pues porque todo sube. Es la síntesis de lo que está ocurriendo, pero por ejemplo a los productores les sube el fertilizante y después pues hay que trasladar esos productos hasta los supermercados y hay que hacerlo en camiones y el combustible también ha subido. Elementos que hacen que la sandía que hoy te vas a tomar en casa te haya costado un poco más cara, Carlos.
Ya, la sandía o el melón, en fin, da igual.
O el melón, lo que tú prefieras.
Gracias, Ángel, te escuchamos a partir de la una del mediodía. Ahora vamos con lo que más te interesa de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, cerezas de origen nacional caja de un kilo, 4,95 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, Madrid comienza a prepararse para la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en la capital el 28, del 28 al 30 de junio. El dispositivo de seguridad se empieza a notar ya en muchas calles madrileñas, sobre todo del centro. Enseguida te detallamos cómo te puede afectar a ti desde hoy mismo, desde este viernes. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes todos los beneficios que tiene para nuestra salud el dormir bien? Mejora la memoria, protege el corazón, reduce la depresión y hasta ayuda a perder peso, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, sí, claro, lo que es más difícil, claro, es conciliar ese sueño, ¿no?, reparador que todos necesitamos, a uno nos cuesta más que otros, y por eso viene también contar en casa con una ayuda extra como la que nos proporciona Bio, que ya lo vamos conociendo aquí, un invento 100% español que regenera nuestro cuerpo mientras dormimos.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes.
¿Por qué debemos tener Bio en nuestro hogar para descansar mejor?
Pues mira, porque Bio lo que va a conseguir de una manera natural es que nosotros simplemente respirando, durmiendo, consigamos dormir mucho mejor, descansar mucho mejor y además que nuestra salud vaya mucho mejor. Es decir, solamente, lo habéis comentado, que solamente ya descansando bien, durmiendo bien, estando las horas que hay que estar y que el cuerpo se repare, por la noche ya vamos a mejorar mucho y sobre todo vamos a hacer que muchas patologías que ocurren gracias por culpa de no dormir bien pues surjan, ¿no? Pero aquellas personas, por ejemplo, que tenéis alergias, que tenéis asma, que tenéis que roncáis, que usáis el CPAP, que son estos aparatos para respirar porque hay apneas, todas esas personas lo vais a notar muchísimo porque, claro, lo que generamos en Bio es un ambiente, un aire ionizado, un aire sin ningún tipo de virus, bacteria, etcétera, pero es un aire que es el que encontramos cuando nosotros estamos en la naturaleza, cuando estamos cerca de una montaña, cuando estamos en el mar, cuando estamos en una cascada, cuando hay tormenta. Bueno, pues este aire ionizado es el que generamos en nuestra casa, en nuestra habitación fundamentalmente. Entonces estamos durmiendo, estamos respirando ese aire, vamos a mejorar mucho nuestra salud, nuestras células van a estar mucho más con más energía en la ATP y esto lo vamos a notar que al día siguiente estamos genial y además hemos reparado nuestro cuerpo mientras dormimos.
Uh-huh. Y todo, Adolfo, tú ya lo apuntabas un poquito antes, que es todo físico, nada químico y que no hay ningún tipo de contraindicación.
Que va, para nada. Esto es convertir el ambiente de nuestra casa en un ambiente saludable. No tiene ninguna contraindicación porque no estamos hablando, efectivamente, como tú dices, de nada químico. Simplemente es nosotros estando respirando, durmiendo además más y con más calidad. Date cuenta que no está, muchas veces los médicos dicen, ¿qué tal duerme usted? No, porque es muy importante dormir, es muy importante. Y ahora lo notamos mucho más con estos calores, en verano estamos un poco como más nerviosos, es decir, nos acostamos más tarde. Bueno, pues es importantísimo que ese aire que respiremos sea el aire que genera Bio. Con lo cual, yo os animo a que tengáis Bio en casa y que simplemente, sin hacer ningún ejercicio, sin hacer ninguna dieta ni nada, simplemente respirando el aire de nuestra habitación, podamos mejorar muchísimo nuestra salud.
Bueno, entonces, Adolfo, ¿dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen para los oyentes de COPE?
Pues mira, oyentes de COPE vais a tener hasta un 25% de descuento si nos llamáis y nos decís que nos habéis escuchado ahora. Para los oyentes de COPE, un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, que siempre decís que no le puede apuntar. 900-730-122.
Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme y feliz fin de semana.
Y ahora hablamos de la cumbre de la OTAN.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado! ¡Descanso!
¡Qué va! He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia.
¿Cómo es eso?
Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91-300-2355. Clínica Barragán. 91-300-2355.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la segunda vez en su historia que Madrid acoge una reunión de la OTAN. La primera vez fue en 1997 y ahora, 25 años después, repite experiencia con el mayor dispositivo de seguridad que se recuerda en democracia, Mónica Álvarez.
Es que las cifras son increíbles. Hasta 10.000 agentes van a formar parte de este dispositivo y es que se van a dar cita en nuestra ciudad 40 líderes internacionales con todas las delegaciones, más de 5.000 asistentes. Y aunque se va a celebrar en IFEMA, el centro de la ciudad, lógicamente, se va a ver muy afectado con las alteraciones en el tráfico y en el transporte, porque también son sedes de cenas y comidas de Palacio Real, el Museo del Prado, en fin.
Efectivamente, y se alojan en un sitio y la cumbre
y los hoteles
se hace en, claro, en IFEMA. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín pues está ahora mismo comprobando si se nota ya este dispositivo especial a pie de calle. Ramón, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué restricciones empiezan a aplicarse hoy y tenemos que tener en cuenta para no llevarnos alguna sorpresa desagradable?
Sí. Sí, desde luego. Ya se empiezan a notar esas primeras restricciones aquí, donde estoy, en el entorno de los hoteles Palace y Ritz, donde ya hay plazas de aparcamiento que están señalizadas y ahí ya no se puede aparcar desde hoy mismo. La Comunidad de Madrid, además, ha activado un protocolo de control 24 horas para coordinar así el transporte público durante toda esta semana infernal de la cumbre de la OTAN. Habrá campañas informativas puntuales para que los usuarios conozcan con antelación las posibles restricciones de movilidad. Se van a utilizar 700 paneles en tiempo real a través de mensajes en redes sociales, también por la megafonía de las estaciones de metro y de cercanías. Recordamos que se va a reforzar el transporte público con un incremento del 10% en las líneas de metro 1, 5, 6 y 10. Los autobuses de la EMT serán gratuitos esos días en que Madrid se va a blindar con un dispositivo de seguridad sin precedentes, como decíais, con 10.000 policías y guardias civiles y perímetros de seguridad de 300 a 500 metros en torno a los hoteles del centro que acogen a esos 40 jefes de Estado y de Gobierno y las 44 delegaciones internacionales con 5.000 personas invitadas a esta cita de la Alianza Atlántica.
Vamos, es increíble, Ramón. Sí, exacto. Yo no sé, Ramón, por lo que has hablado con algunos madrileños, ¿sabían que tenemos estos días una cita tan importante y cómo se están organizando para que les afecte lo menos posible?
Sí, sí, sí lo sabían y tienen un cierto temor, efectivamente, a cómo le puede afectar a su vida cotidiana. Pero todos ellos ya lo conocían, sabían que la semana que viene tenemos aquí, se nos irrumpe la cumbre de la OTAN. Vamos a escuchar a Alejandro. Él vive cerca del Retiro, muy cerquita de aquí, y trabaja en el Rastro.
Todavía no se ha dado el evento y no he tenido ningún problema en la circulación. Pero si ya están advirtiendo eso, evidentemente es porque prevén que haya algún tipo de problema.
¿Vas a teletrabajar esos días?
Mi trabajo no me permite teletrabajar.
¿A qué te dedicas, perdón?
Anticuario.
Es anticuario, no puede teletrabajar, pero Alejandro sí que apuesta por el transporte público.
El uso del transporte público es aconsejable más allá de la cumbre de la OTAN. En cuanto a limitar las movilidades de la gente, pues si pueden organizar la cumbre de la OTAN en otro lugar donde no interfieran en el día a día de los ciudadanos, creo que hubiese sido una idea mucho mejor. Y no usar el organizar la cumbre en el centro de Madrid o en zonas de mucha afluencia de gente diaria como escaparate para una ciudad.
Pues esas son las reflexiones de Alejandro sobre la cumbre de la OTAN. También hemos hablado con Pepe. Él trabaja en este entorno también aquí, muy cerquita de Cibeles, la Puerta de Alcalá, en el sector financiero.
Sí, que el que pueda, pues que teletrabaje. Precisamente por eso, por los problemas que pueda haber de movilidad.
¿Cómo os lo planteáis esto de lo que puede ser esta semana que viene aquí?
Pues una ratonera, exactamente. No venir.
Una ratonera. Bueno, muchísimas gracias, Ramón García Peregrín. El que pueda, que teletrabaje. Y el que
y
no,
paciencia.
Pues que se adapte y paciencia. Gracias, paciencia. Mónica. Os
a
dejamos
ti.
Ahora con Mediodía COPE y Ángel Correas.
Es la 1 a las 12 en